Bueno, esto es una crónica de ahora mismo con una persona, debo hacer la presentación, con una persona en el periodismo a quien respeto como periodista, como persona, obvio, pero respeto como periodista. Y eso es algo que debo indicar porque no le tengo respeto a mucha gente, para nada. No respeto por su trabajo, me gusta lo que hace. Y voy a decir algo más. Con el primer libro que sacaron en colaboración con un pibe de acá del diario, Hernán Lascano, pusieron en superficie un hecho que, pongámosle, algunos sabían. Pongámosle otra vez, otros sabían y se hacían los distraídos. Pero que, desde el libro Los Monos, y a ese libro me refiero, quedó en superficie, cualquiera pudo leerlo, cualquiera pudo saberlo, no pudieron esconderlo más. Y el tema dejó instalado cuál es una de las crueles circunstancias de esta sociedad donde vivimos. Ahora presenta, también con Hernán Lascano, Rosario, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad. Y él no es subtítulo ni es nada, pero la pared elegida por el diseñador, Mi Maldad, Tu Miedo, es importante. Y es sello Sudamericana. Gracias por venir, Germán, a esto.
No, gracias por la invitación, Biote. Un bien, gusto siempre hablar con vos.
Bien, dos o tres cosas. La primera, sobre Rosario, hubo un investigador que era un atropellado, pero era un gran investigador de las cosas oculta, que era Nicolasini. Uh-huh. Y un reescribidor que le organizó todo, que fue el Negro Yelpi.
Sí.
Y digamos, la Suimilda, la Chicago Argentina, la mafia, la prostitución, el rufianismo, que fue un gran tema, está constatado por este tipo. Lo conocí, Nicolás, que era un fenomenal investigador, pero como te digo, era un atropellado para las notas y demás. Pero fue. Después de eso, yo no conozco otro trabajo serio sobre Rosario. ¿Esto es sobre Rosario y el subsuelo? ¿O es sobre Rosario, el subsuelo y el suelo?
No, es el subsuelo y el suelo también. Uh-huh. Y eso me parece que es interesante también para contar. De lo que es un sótano que muchas veces nadie lo ve, o al que nadie puede acceder, y otro que es muy visible. Muy visible. Y esto que parece que estamos hablando de cosas en el aire, se concreta con, digamos, en este libro también contamos que hay algo muy rosarino, que es, por ejemplo, la reunión en torno a una mesa. Uh-huh. A una mesa de café,
sí.
A una cena, y que gente de ese sótano, al que hacemos referencia, que muy pocos acceden, sale por ahí y se va a esas mesas y que se rodea con gente que nada tiene que ver con ese mundo de
con
oscuro,
ese sótano,
digamos, con ese sótano, pero que sí la gente que viene de ahí le interesa y sobre todo hace negocios en esas mesas. Uh-huh. Y nosotros contamos ahí de una mesa en el restaurante Pampa. Uh-huh. Donde uno de estos personajes de ese sótano accede y se reúne con los empresarios más importantes de la ciudad de Rosario y que se dan cuenta después quién era, pero se dan cuenta cuando este hombre les hace ver quién era en la terraza del edificio más caro de Rosario. Uh-huh. En el que él vivía.
Sí, en Acualine.
En Acualine.
Sí. Todo está tan mezclado.
Pero por eso digo, sí. En Los Monos era contar la historia de una familia, de un clan que había surgido de la marginalidad extrema y que había crecido en el negocio de las drogas, y ahora también contamos que esa gente, o gente ligada a ese submundo, también llega a otros espacios.
Debo decir desde qué punto, en qué punto estoy parado para conversar con vos. Creo que el siglo XXI trajo varios problemas a los ya existentes, en nuestro sistema sociopolítico económico. Entre uno de esos problemas que trajo fue la narcocriminalidad, fue la violencia urbana y el código narco para resolver las cosas. El código narco no tiene habeas corpus, no tiene tribunal de alzada, no tiene amparo, no tiene habeas data, no tiene nada. Es cumplís, te quedás, no cumplís, te morís. Y eso genera una violencia urbana y genera otro fondo de ojos. Se mira distinto. Parado en ese sitio es que te digo, esto le pasa el luminol y muestra la sangre de alguna sociedad.
Sí, y que cómo también se fue transformando ese negocio que vos hablás, narcocriminal, que hace 15 años empieza fundamentalmente con la venta de drogas y con la violencia que sostiene ese negocio, y que hoy se transformó, y que eso es lo que contamos también en el libro, en una mafia. Uh-huh. Una mafia muy parecida a la que reflejaba Cini hace 50 años. Uh-huh. Y tiene que ver con que hoy ese negocio mafioso incluso es más grande que el del narcotráfico, que va en paralelo.
Sí.
Pero, por ejemplo,
te interrumpo, ¿no será que todo ese dinero del narcotráfico de algún modo se tiene que canalizar y blanquearlo en negocios donde entren personas, comillas, blanqueadas por su vida?
Sí.
¿Es más fácil?
Sí, es más fácil, pero también hay que se tiene que retroalimentar todo el tiempo. Hoy, por ejemplo, y hablo en presente, viene a tocar Fito Páez a Rosario y tiene que pagarle a los monos. Sí. No lo paga Fito Páez, pero lo paga la gente que lo trae.
Bueno, yo hacía la broma.
Eso es la mafia, eso es lo que quiero decir.
Yo hacía la broma, arreglaron con el Pato Donald, o sea, con Disney, para poder hacer el homenaje a Maxi. Y el Cirque du Soleil tenía que pagar los primeros tres días, se asustaron porque hay que pagar esta guita, y si no pagaban, no actuaban.
Exactamente. Todos tienen que pagar. Uh-huh. Hay una mafia que hoy se alimenta todo el tiempo de eso, de miedo, básicamente.
¿Por qué del miedo? Acá está mi maldad, tu miedo, acá está entonces esto.
Ese miedo, Bigote, es lo que sostiene todo, porque te da la credibilidad. Uh-huh. O sea, si yo voy viene un hombre a la salida de la radio y te pide $100,000, vos lo sacás cagando.
Sí.
Pero si vos sabés que ese tipo te puede poner un tiro en la cabeza, lo tomás de otra manera.
Bueno, paro allí, porque creo todo, creo que se olfatea todo, pero hay un punto donde esto se conjuga con otros valores. La existencia del MPA pone a los fiscales como dueños de un poder infinito, y el MPA es el que tendría que estar investigando algunas cosas, y es el Estado. La policía es el brazo del Poder Ejecutivo, y es el Estado. Y los controles sobre impositiva y sobre los dueños de plata que tienen que rendir y ser legal, también están debiéndole la explicación de dónde sacaron la guita al Estado. Hay tres patas del Estado: la impositiva, la de los fiscales que deberían investigar, y de la policía que debe cuidarnos, que no pueden estar inocentes en esto.
No, y por eso esto creció como creció durante los últimos 15, 20 años. En el capítulo 3 del libro, nosotros contamos una anécdota que te pinta lo que viene después. Y que con el investigando sobre este libro también descubrimos otra cosa, que el pico de la cantidad de guita que había en Rosario con el narcotráfico no se da cuando el problema es visible, se da antes. Mm. 2005, 2006, 2007 nadábamos en plata narco en Rosario en ese momento. Ahí contamos que va un comisario que era jefe del comando radioeléctrico, que después fue jefe de la policía, iba a buscar la plata de un narco. Se sacan las charreteras de los uniformes para que no los identifiquen y van a hablar. El narco manda un soldadito con un sobre, y el soldadito comete el error de decirle: esto es para el duque, esta es la misma que le pagamos al duque. Y el tipo, el policía, dice: ¿qué tenés que decir vos a quién le pagás? Llamalo a tu jefe. Y viene el pájaro cantero y lo recaga a pedos al pájaro cantero y lo encuadra. Es decir, vos no tenés que nunca revelar a quién le pagás, idiota, le dice. Después, 3, 4, 5 años después, esos roles se invierten. El narco va y le dice al policía: idiota, vos sos el que tenés que obedecerme. Y ahí empiezan a cambiar los roles, y ahí el Estado también, como vos hablabas antes, tiene que ver. Si después, y como también lo reflejamos, digamos, hay fiscales que cobran una moneda por atrás, hay policías que retroalimentan eso también, y hay dirigentes políticos a los que después les llega también ese remanente y que viven a costa de eso, bueno, es lo que.
¿Y hay empresarios inmobiliarios metidos en esto también? Sí, supongo.
Es que.
¿No es más la construcción uno de los escapes?
Sí, pero es todo. O sea, es. Autos, por ejemplo.
Bueno, decir, bueno, volvamos al sótano, o al subsuelo y al suelo.
Sí.
En el subsuelo todo esto sucede. Van a comer a un lugar como el Pampa. Ah, claro, yo los martes lo he visto comer al personaje del otro club, sí, en el Sunderland, y sé que, cuando iba, sé que estaba porque afuera había dos
muchachos
fumando.
Claro.
Entonces, bueno, adentro estaba el boss. Esto que está en el suelo y que de su suelo viene, ¿de algún modo nos va a acompañar? ¿Hay una esperanza de que esto mejore? Hay una esperanza de que esto empeore, hay una esperanza de tranquilidad. Este mes que se venció, nosotros estamos haciendo
un reportaje. Ahí das en la tecla. Ahí das en la tecla. Que todavía no tiene explicación. En octubre,
sí,
un mes después de que se eligiera al gobernador, al nuevo gobernador en Rosario, fue el mes con menos homicidios de los últimos 3 años.
Sí.
Algo ocurrió.
Lo que me dicen en Santa Fe sobre eso es, están haciendo buena letra los policías para que no los joda cuando asuma y los raje de su lugar. Esa es una teoría.
Esa es una teoría. La otra teoría es que también la gente que está presa en Marcos Paz, en Ezeiza, que son líderes de estos grupos criminales, ven que hay un nuevo referente que sacó más de 1 millón de votos y que de alguna forma están enviando señales. Pero digo, por eso es.
Bueno, pero parate allí. Yo creo todo y voy a leer el libro. Estoy hablando con Germán de los Santos, autor junto a Hernán Lajano, del libro Rosario, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad. El tiempo de verbo que se adueñó es definitivo. Sí. Es un pasado. Está resuelto, no es que se adueñaría.
No está en potencial.
No hay nada de eso, pero me digo dos cosas. Una, ya te la pregunté. Esperanza en los días que vienen. Y la otra, ¿hay un relato parecido para La Matanza, para Córdoba, para Mar del Plata? Yo la guita que veo que se mueve en alguna. Estoy 3 meses por año en Mar del Plata. La guita que veo que se mueve y uno tiene el ojo alertado porque esta puta profesión te alerta para, claro, para ver el termo y no es bueno, ves un termo. Entonces, eso sí, Córdoba la visito, Buenos Aires la visito, La Matanza no. He pasado nada. Hay un relato parecido, para decir la palabra que usamos todos, un correlato que junta, une, pone en espejo, son especulares, o esto es muy particular.
Lo de Rosario es un fenómeno totalmente distinto.
¿Más por qué?
Porque la violencia que se usó acá para sostener el negocio fue mucho más grande que en esos lugares donde. Sí. La violencia estuvo contenida.
Pero a lo mejor no fue tanta porque estaba pactada.
Claro, estaba contenida, estaba acordada, porque en este negocio la violencia hace visible todo. En Rosario se hizo visible todo, por eso el libro se llama Rosario, digamos, porque ya es una marca.
Yo sería un tonto si no te repregunto. Si ahora bajaron a 8 cuando eran 30 por mes, bajaron a 8, es que hay un hecho acordado.
Si se mantiene... que ese índice de homicidios vuelva al 2006, al que hablábamos antes, 2005, que Rosario tenía la misma cantidad de muertos que Córdoba, que eran 90, y que en Córdoba se mantienen desde hace 20 años, y en Rosario eso cambió, no sé si eso implica que haya pactos, pero que el negocio transcurra en otros términos. Y que eso yo no lo veo mal.
No.
Porque, y eso claramente en la pandemia lo hizo visible, no hubo síndrome de abstinencia. Se le seguía vendiendo droga, aunque sí, estaba toda la ciudad encerrada. Sí. Acá, sí, en Nueva York, sí, en París y en, sí, la Portugal.
La cuarentena no provocó síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque estaban aceitados los mecanismos para que llegase.
Exacto.
Entonces, ahora, hay sobre esto otra pregunta.
¿Cuál es lo que diferencia a Rosario también de esos lugares? Es que ese molde que, digamos, encorsetaba todo o hacía que el negocio fuese viable como en otras provincias, se desmadró. Se desmadró. Y nosotros en el libro de los monos hay una imagen que describe esto, que es cuando llega el socialismo al poder, va el jefe de la policía o un...
Sí, el que corresponde.
El que corresponde lleva una caja de cartón, la deja arriba del escritorio del Ministerio de Gobierno y le dice, esta es la
que toca.
La que toca. Y la caja, los que estaban en esa oficina dicen, quedó ahí. Bueno, alguien la agarró a esa caja y ahí se pudrió todo.
Sí. Para decirlo con términos políticos, la gobernación nombra al ministro y hay una cadena del gobernador al ministro y del ministro al jefe de policía. Hasta la llegada del socialismo, esa cadena estaba armada de un modo. La llegada de Hermes Juan Wiener desata ese modo, lo cambia, y Hermes Juan Wiener, digámoslo así, no atiende a esa caja de cartón. No la, sí, atiende, simplemente no es que no la sepa.
Y el jefe del comando, como contábamos antes, que iba a recaudar del narco, pero sí, que llevaba ese, sí, dinero para que... para que estuviese dentro de esa caja, se la quedó él. Y ahí se rompió, sí, todo el esquema. Y ahí, el narco, que era empleado del policía, pasó a ser el jefe.
Ahí, bueno, cambió, no es que se rompió el esquema, te corrijo, cambió el esquema.
Cambió el esquema.
Porque un esquema, sí, siempre, sí, hay, sí, un, sí, sistema siempre. Hago otra pregunta que... Vos me despertás fantasmas a mí, muy grandes. Un periodista, Justo Palacios, el Pollo Palacios. Pollo Palacios es el único periodista de Rosario, seguro, uno de los pocos periodistas de Argentina que estaba en La Habana cuando entró Fidel. O sea que no estoy hablando de un pavote, estoy hablando de un tipo... yo lo apreciaba mucho, se peleó conmigo, pero hasta su muerte siguió peleado conmigo, porque yo le, comillas, le robé la nota con Agatha Galifi, que era la hija de Chicho Grande y Chicho, claro, Chico, sí. Y era una nota, o sea, peleábamos por esas cosas. Se enojó mal conmigo porque él seguía ese tema. Yo llegué antes, hice la nota por una revista de Buenos Aires, bueno, todo listo. Pero ese mecanismo tenía un relato planteado en una historia del inmigrante,
sí,
y del silencio, la omertá, o como quieras llamarlo, del vivamos esta sociedad jodida, vivamos encapsulados. La mafia sobrevive cuando hay cápsula, o sea, cuando queda todo, sí, adentro. Cuando yo le, como para seguir tu ejemplo, salgo a la puerta, sé que ese tipo me va a cagar un tiro, entonces arreglo, no le cuento a nadie, arreglo.
Exacto.
Pero eso es un componente de inmigrantes resuelto del modo, sí, en el que se puede sobrevivir. Sigue esa corriente porque nosotros seguimos siendo una ciudad de inmigrantes. Y el puerto no hace otra cosa que traernos y llevarnos más inmigrantes. ¿Cómo carajo es eso? Sigue siendo una familia mafiosa en la ciudad de Rosario.
No, yo no creo que eso siga estando.
No te digo que tenga relación con otras mafias, sino que ese modelo, sí, se haya vuelto autónomo y acá exista de ese modo.
Sí, se volvió autónomo, bueno, por parte de las cosas que decíamos antes, pero además por la ineficiencia del que tenés enfrente, que es el Estado. Uh-huh. Ineficiencia, yo creo que como primer medida, y complicidad como segundo componente.
Vamos a subir un escalón, estábamos en el subsuelo, estábamos en el suelo.
Pero déjame que te cuente una cosita más. Porque ahí explica también esto de dónde sale. Hay un muchacho que... Te lo cuento en otros términos. Yo fui a hacer un trabajo a la cárcel. Fuimos a la cárcel de Coronda, a la cárcel de Piñero. Y a mí hay algo que me voló la cabeza, que es... Yo entraba a un pabellón y decía, bueno, ¿y vos cómo te llamás? ¿Qué esto, qué lo otro? ¿Te ponías a conversar con los presos? Yo soy de los monos. Mentira. Mentira, no era nadie de los monos, pero era una pertenencia, un sentido de pertenencia, que tu sentido de pertenencia...
Que tengo una espalda, sí.
Claro. Y eso en los barrios cala fuerte.
Sí, da poder, da espalda.
Da poder, da espalda. Y el modelo es el pibe con la pistola 9 milímetros en la cintura, una buena moto, un buen auto, y que es, como le dicen en el barrio, el poronga. El albañil, y te lo dicen en el código barrial, es el gil. El tipo que vuelve con las manos llenas de cal y que probablemente después se va al casino a timbiarse lo poco que ganó, es el gil. Entonces, ¿a quién aspiran todos?
¿Al
poronga o al gil?
Bueno, pero viene bien para lo que te quiero plantear. Esto lo he explicado como fábula, porque no tengo ninguna otra razón que decirlo como fábula. Dice, ¿qué es lo que está pasando, Rosario? Entonces yo explico que esto es, y doy cifras gratuitas, no inocentes, pero gratuitas. Digo, en Rosario se mueven mensualmente 100 millones de dólares en droga, pero es lo que queda y lo que la basurita que da vuelta de un negocio que hacia afuera, por los puertos o por donde sea, gira 1.500 a 2.000 millones de dólares.
Sí, claro.
Y que por esa razón acá hay despelotes, pero nadie se fija, como si fuera teoría del tero, nadie se fija, buscando dónde está el nidal, que el giro hacia afuera es muchísimo más grande.
Sí.
Me entienden la fábula, pero yo lo digo como fábula, no tengo la más fucking idea de si eso es cierto. Hay es
que
relato.
Ahí está la destreza de eso que
bueno, es como el diablo. La mejor avivada del diablo hace creer que no existe.
Claro. Son dos mundos paralelos. Incluso gente de la DEA con la que yo estoy hablando que te dicen, bueno, cuando esos dos universos, el que es la venta de drogas local, la mafia local, como la de los Monos, la de Alvarado, se toca con la de los grandes jugadores que sacan la droga hacia África, Europa, ahí se pudre todo. Ahí aparecen los tipos colgados en los puentes, como pasó en México. Ojalá que eso no pase nunca acá. Pero acá había, en el barrio Empalme Graneros, que tiene el índice más alto de homicidios en Rosario, 1.500 kilos de cocaína guardadas en un galpón sucio, viejo, sin un solo custodio. Pues sí, 100 millones de dólares eran.
Sí.
Lo que vos decís que se recauda en un mes, bueno, estaba ahí, al alcance de todos, y nadie lo robó. Y los que manejaron ese cargamento, que eran gerentes del cartel colombiano, se reunieron en un country, en el country Las Aguadas de Funes, no dispararon un tiro, ni levantaron la voz siquiera. Es otra liga, otro mundo. Y la droga salió y va a seguir saliendo por los puertos de acá, porque Argentina no agarra a nadie.
No, ni puede. Pero sobre esto, para cerrar, primero, como cronista, ¿tenés miedo en tu espalda? El título del libro lo dice, mi maldad, tu miedo. ¿Tenés miedo?
No, yo no tengo miedo.
Y
eso no quiere decir que sea un héroe, ni nada. No, pero hoy no tengo miedo. O sea, no,
eso
no me gusta tampoco decirlo mucho. Pero...
No, está bien. Podríamos cerrar con el chiste de Gila que mostraba en televisión una bala de Mauser.
Sí.
Y decía, yo no le tengo miedo a las balas, lo que le tengo miedo es a la velocidad.
Claro.
La otra pregunta es la siguiente. Nombraste a los Monos, nombraste a Lindor Alvarado. ¿Herederos reales o se atomizó? ¿Se hizo una diáspora? Con lo cual es más difícil.
No.
Hay un interlocutor para...
Hoy la cárcel le dio otro sentido a esto.
Sospecho. Si se pudo pactar 8 muertos y no 30, es que hay algún modo de arreglar. O arreglaron solos porque se les encantó. ¿Hay interlocutores válidos para que esto sea pactado como en el resto del mundo?
Es difícil acá en Rosario porque no, como vos decís, todo esto está bastante atomizado.
Bastante
y lo
diáspora, que sí, bastante sí.
Lo junta, de alguna manera, es la cárcel.
Uh-huh.
Un muchacho que entró por un robo, esto es una historia real, no estoy haciendo un ejemplo en el aire, que entra por un robo en el año 2017, pasa por un robo en el año 2017, pasa a ser miembro de los monos en el año 2019 y después en el año 2022 mata a 5 personas y extorsiona a gran parte de la ciudad. Digo, ese muchacho en la calle hubiese estado revolviendo un contenedor de basura. Uh-huh. Y dentro de la cárcel se convirtió en un, entre comillas, gerente de la propia violencia.
Germán de los Santos, junto con Hernán Lascano, Rosario, la historia detrás de la mafia narco que se dañó la ciudad. Obviamente que leer el libro nos va a llevar un tiempo. Lo que hicimos ahora es un adelanto para que usted lo compre. Es Editorial Sudamericana. ¿Hay una presentación oficial de esto?
Por ahora no.
Mejor. pero ya está en las librerías.
Sí, sí.
Germán, como siempre, me cago de gusto estar con vos.
No, suerte, un beso en la frente. Un placer enorme hablar con vos.
Un beso en la frente y cuídate.
Vos también.